Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Back in the United States, federal officials and senior Wall Street executives.
En Estados Unidos, funcionarios federales y altos ejecutivos de Wall Street comparecieron ante el Comité de Banca del Senado el jueves para defender el controvertido rescate del gobierno del banco de inversiones Bear Stearns. La Reserva Federal aportó más de 30 mil millones de dólares para ayudar a JP Morgan Chase a adquirir Bear Stearns el mes pasado. El acuerdo fue criticado en un momento en que millones de propietarios en dificultades recibieron muy poca ayuda para lidiar con las ejecuciones hipotecarias sin precedentes. El presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, indicó que el gobierno tuvo que proteger a Bear Stearns para evitar el caos en el mercado. El presidente de la Reserva Federal dijo:
lo que tuvimos en cuenta aquí fue la protección del sistema financiero y la protección de la economía estadounidense. Creo que si el pueblo estadounidense entiende que estamos intentando proteger la economía y no proteger a nadie de Wall Street, valoraría más por qué tomamos las medidas que tomamos.
Una nueva encuesta indica que el 81% de los estadounidenses cree que Estados Unidos va en la dirección equivocada. Según el New York Times, se trata del más alto nivel de insatisfacción desde que comenzaron a realizarse las encuestas a principios de los 90. Los funcionarios del gobierno prevén que el número de estadounidenses que reciben bonos alimentarios llegará a 28 millones a fin de año. Durante el año pasado, se incrementó el número de beneficiarios de bonos alimentarios en más de 40 estados. Se registró un aumento del 10% en las personas que reciben dichos bonos en 6 estados: Arizona, Florida, Maryland, Nevada, Dakota del Norte y Rhode Island. En Virginia Occidental, uno de cada 6 residentes ahora recibe bonos alimentarios. En materia electoral, nuevas cifras indican que los grupos empresariales tradicionalmente republicanos ahora le están donando sumas de dinero mucho mayores a los candidatos demócratas. Según el Center for Responsive Politics, el senador John McCain recaudó poco más de 13 millones de dólares de 7 grandes industrias que por lo general favorecen a los republicanos. En comparación, la senadora Hillary Clinton recaudó 27 millones de dólares, mientras que el senador Barack Obama logró reunir 22,5 millones. Las firmas encuestadas incluyen empresas de servicios financieros, farmacéuticas, contratistas militares, empresas de energía y de la industria agropecuaria. Ambos candidatos demócratas hicieron campaña en Pensilvania el martes. En Filadelfia, Clinton comparó su candidatura con los desafíos afrontados por el personaje cinematográfico Rocky Balboa. La senadora Hillary Clinton dijo:
Senator Obama says he's getting tired of the campaign.
El senador Obama dice que se está cansando de la campaña. Sus seguidores dicen que quieren que se termine. ¿Pueden imaginarse que Rocky Balboa hubiera subido hasta la mitad de la escalera del Museo de Arte y hubiera dicho: bien, creo que llegué bastante lejos? No funciona de esa manera. Permítame decirles algo. Cuando se trata de seguir luchando hasta el final, Rocky y yo tenemos mucho en común. Yo nunca me rindo, nunca me doy por vencida.
Senator Barack Obama, meanwhile, said...
Mientras tanto, el senador Barack Obama puso la mira en el candidato republicano John McCain. El senador Barack Obama dijo:
hace algunas semanas dijo lo siguiente: el problema de la economía es algo que he comprendido tanto como debía. Y eso está claro, dado que solo está ofreciendo 4 años más de las mismas políticas de George W. Bush, que nos han llevado a la crisis en la que nos encontramos actualmente.
Michael Chertoff has...
El secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, reconoció que cientos de miles de inmigrantes que aguardan obtener la ciudadanía podrían no recibir el estatus legal de ciudadanos antes de las elecciones de noviembre. El senador demócrata Ted Kennedy dice que probablemente no se le permitirá votar a 580 mil inmigrantes que aguardan la ciudadanía. Nueva Jersey, una nueva demanda dice que funcionarios federales de inmigración ingresaron ilegalmente y arrestaron a inmigrantes indocumentados en sus hogares. Los abogados del centro Seton Hall para la Justicia Social presentaron una demanda en representación de 10 personas. La demanda acusa a los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de utilizar el engaño o la fuerza para ingresar ilegalmente en los hogares de inmigrantes sospechosos y arrestarlos. El caso analizará la legalidad de una serie de tácticas utilizadas por funcionarios de inmigración y allanamientos realizados en todo el país desde mayo de 2006. En Washington, alrededor de 100 trabajadores de India marcharon a la Casa Blanca el lunes para protestar contra el tratamiento de trabajadores temporales extranjeros en Estados Unidos. Los trabajadores acusaron a su ex empleadora, Signal International, de tratarlos como esclavos luego de ser llevados a Estados Unidos para ayudar a reconstruir la costa del Golfo de México tras el huracán Katrina. Los trabajadores presentaron una importante demanda colectiva contra la extorsión contra Signal y sus reclutadores estadounidenses e indios en un tribunal federal.
In Long Island, New York, an 80-year-old church deacon.
En Long Island, Nueva York, un diácono de la iglesia de 80 años de edad fue retirado de un centro comercial el sábado y arrestado luego de que se negó a quitarse una camiseta en protesta de la guerra de Irak. El diácono, Don Cirkel, estaba repartiendo panfletos contra la guerra cuando fue abordado por guardias de seguridad en el centro comercial Smith Haven. Los guardias lo pusieron bajo arresto ciudadano luego de que se negó a cumplir órdenes de colocarse la camiseta del lado del revés. Cuando la policía llegó, lo acusaron de invasión de la propiedad privada y de resistir el arresto. En Nueva York, dos personas fueron arrestadas el martes en una protesta contra el carbón en la sede del Citibank en Manhattan. Vestidos con smoking y sombreros de copa, los manifestantes autodenominados multimillonarios por la energía sucia criticaron la importante participación económica del Citibank en la industria del carbón. La protesta surgió como parte del Día de Acción de los Fósiles Inocentes contra las plantas de carbón, minas de carbón y bancos que financian el carbón en todo el mundo. Se realizaron otras manifestaciones en Carolina del Norte, Boston y Kentucky, y a nivel internacional en Gran Bretaña y Nueva Zelanda.
En Ecuador,
los legisladores aprobaron una prohibición de las bases militares extranjeras. De ser aprobada por los votantes, esta medida podría poner fin a la base militar estadounidense en Manta. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, dijo anteriormente que no renovaría el acuerdo con Estados Unidos para el uso de dicha base cuando expire en el año 2009. En Venezuela, legisladores aprobaron un nuevo impuesto a las ganancias petroleras imprevistas. La medida recaudaría la mitad de los ingresos del petróleo vendido a más de $70 el barril y el 60% de las ganancias del petróleo vendido a más de $100 el barril. El impuesto necesita la aprobación de la Asamblea Nacional antes de entrar en vigor. El legislador venezolano Ángel Rodríguez dijo que el impuesto está justificado por lo que denominó los ingresos excesivos de las empresas petroleras que van más allá de los niveles de ganancia. En Grecia, manifestantes a favor del Tíbet intentaron interrumpir una ceremonia el sábado donde Grecia le entregó la llama olímpica a China. Un grupo de activistas intentó impedir que la llama llegara al estadio de Atenas, donde funcionarios de Pekín aguardaban, pero fueron rápidamente retirados por la policía griega. Mientras tanto, el Dalai Lama acusó a China de amenazar la cultura tibetana al permitir que un número cada vez mayor de personas de nacionalidad china se muden al Tíbet. El Dalai Lama dijo:
estas instituciones monásticas son muy pero muy importantes para la preservación de la cultura tibetana. Ahora hay mucha restricción a esto. De hecho, es una forma de genocidio político. Es intencional, y los monjes y las monjas. Ahora se ve la política en la educación, y también en los últimos años se ha intensificado.
El viernes, el primer ministro australiano Kevin Rudd solicitó a China que entablara un diálogo con el Dalai Lama. Rudd realizó los comentarios en una reunión con el presidente Bush en Washington. Kevin Rudd dijo:
creo que sería adecuado que el gobierno chino comprometa al Dalai Lama o a sus representantes en una ronda formal de discusiones acerca de las posibilidades futuras en lo que se refiere a arreglos internacionales dentro del Tíbet. Reconocemos la soberanía china sobre el Tíbet, pero es difícil, es complejo y ciertamente serán temas que trataré cuando visite China al finalizar este viaje al exterior.
El presidente Bush habló después del primer ministro australiano. El presidente Bush dijo:
mi opinión sobre el Tíbet, no podría haberlo dicho mejor, y eso es exactamente lo que le dije a Hu Jintao hace algunos días, que es del interés de su país que se siente nuevamente a dialogar con representantes del Dalai Lama. Él no personalmente, sino que sus representantes lo hagan, y que pedimos cautela, y valoramos la opinión y el consejo del primer ministro sobre cómo manejar este tema.
En Zimbabue, una serie de redadas policiales están reavivando los temores de que el gobierno intente mantener el poder tras la derrota en las elecciones de esta semana. El jueves, la policía registró las oficinas del principal partido de la oposición, el Movimiento para el Cambio Democrático, MDC, por sus siglas en inglés, y cerró un hotel frecuentado por periodistas extranjeros. El partido del presidente Robert Mugabe, ZANU-PF, perdió el control del parlamento por un margen muy estrecho ante el MDC en las elecciones del sábado. Es probable que Mugabe se enfrente al líder del MDC, Morgan Tsvangirai, en una segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Los líderes de la OTAN, reunidos en Rumania, apoyaron el plan estadounidense de construir un sistema antimisiles en Europa del Este. El apoyo fue otorgado mientras el gobierno de Bush ultimó un acuerdo con la República Checa para que albergue una estación de radares como parte de este programa antimisiles. El ministro de Asuntos Exteriores checo, Kabel Schwarzenberg, dijo que probablemente el mes que viene se firmará un acuerdo formal. El ministro de Asuntos Exteriores checo, Kabel Schwarzenberg, dijo:
me reuní con la secretaria de Estado estadounidense en negociaciones amistosas, donde hablamos sobre el plan de la construcción de una estación de radares como parte del sistema de defensa de la OTAN. Una vez que nos hayamos puesto de acuerdo en el contenido, hablaremos sobre la posibilidad de firmar el acuerdo. La primera semana de mayo parece ser una buena fecha para firmar.
Estados Unidos está en negociaciones con Polonia para que albergue misiles balísticos estadounidenses. La mayoría de la población de Polonia y la República Checa se opone a este plan, que en general es considerado como una opción para atacar primero a Irán. Se espera que el presidente ruso, Vladimir Putin, exprese su oposición al sistema antimisiles cuando haga su primera aparición en la cumbre de la OTAN. Un alto funcionario de seguridad pakistaní está solicitando el fin de los ataques aéreos estadounidenses en Pakistán. El jefe de gobierno de la provincia de la frontera noroeste, Amir Haider Hoti, dijo que el gobierno pakistaní debería negociar directamente con grupos militantes y detener ataques de misiles estadounidenses contra blancos sospechosos de Al-Qaeda. Hoti continuó diciendo: hasta cierto punto se sacrificaron los intereses de Pakistán a la guerra contra el terrorismo. Hemos sufrido mucho. Sus comentarios surgieron días después de una visita de dos altos funcionarios estadounidenses, el subsecretario de Estado, John Negroponte, y el secretario de Estado adjunto, Richard Boucher. Los críticos vieron el viaje como un intento de Estados Unidos de presionar al gobierno entrante de Pakistán para que mantenga los fuertes vínculos con Estados Unidos que tenía el presidente, el general Pervez Musharraf.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.